Investigador del Centro de Investigaciones Científicas, responsable del Departamento de Vacunas del Centro Nacional de Biotecnología y asesor de la OMS. Mariano Esteban, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame, ¿cómo va la investigación que están desarrollando ustedes para encontrar una vacuna en su
pues centro? Va siguiendo sus pautas. En primer lugar, era el diseño de un candidato vacunal. Estamos en ese proceso, caracterizando ahora candidato desde el punto de vista bioquímico y genético en células en cultivo, y iniciaremos ahora aproximadamente en junio en la experimentación animal. Yo creo que son aspectos importantes para seguir paulatinamente con las siguientes fases.
¿Tienen ustedes un calendario? ¿Cuánto tiempo se tarda en tener una vacuna en los
bueno,
centros de vacunación?
Primer lugar, bueno, o sea, tiene sus pautas. En primer lugar, sí. Lo que es el diseño de la vacuna, que luego, en nuestro caso, se basa en incorporar fragmentos de la secuencia genética del coronavirus en un variante de la vacuna que se utilizó para erradicar la viruela. Es decir, introducimos una parte genética del coronavirus en el genoma de esta variante atenuada de la vacuna que se usó contra la viruela. A continuación, caracterizamos a nivel genético y bioquímico, como digo, en células en cultivo, y pasamos ya a la siguiente fase, que es en la que estamos, para hacer la experimentación animal. ¿Qué pretendes ahí? Demostrar que se produce inmunogenicidad, es decir, que se producen anticuerpos neutralizantes frente al coronavirus, y luego que además ese comportamiento pues es lo predecible. Luego pasamos a un segundo modelo animal, es el que es humanizado, en el cual la vacuna pretende demostrar que una vez que ese ratones han sido vacunados, luego se les hace un desafío con el coronavirus y se demuestra que están protegidos. A partir de ahí, como digo, esto será aproximadamente en verano. Luego, la siguiente fase es producir el producto en condiciones GMP, que se llama de Good Manufacture Practice, para poder realizar ensayos clínicos. Ahí hay fases 1, 2 y 3, y eso tiene que seguir unas pautas. Por eso consideramos que el periodo para tener una vacuna que se pueda utilizar más por las personas y ya a un escalado más grande requiere aproximadamente año y medio. Eso es lo que está establecido a nivel internacional.
¿Cómo es este virus? Llevan ustedes investigando desde enero. ¿Le conocen bien este virus?
Pues nos está sorprendiendo continuamente. O sea, con anterioridad sus primos hermanos, es decir, el SARS que apareció en el 2002-2003, pues tuvo una fase realmente pues corta, fueron 8.000 personas las infectadas, y se consiguió controlar y prácticamente ha desaparecido. Luego vino otro, el MERS, el 2012, que está confinado en zonas de Arabia Saudí y está bastante, hay brotes, pero muy pequeños. Y en cambio este, el SARS-CoV-2, este sí que nos ha sorprendido por su agresividad, o sea, su contagio, su facilidad de transmisión. Y lo estamos caracterizando a nivel estructural, a nivel genético, a nivel inmunológico, para entender por qué es tan agresivo, por qué permanece en estado aparentemente como si fuera latente, pero se sigue transmitiendo en personas sin manifestación de enfermedad alguna. Y eso es lo que está provocando la problemática general a nivel mundial.
Lo que más les sorprende es lo de los asintomáticos.
Exactamente. Normalmente los virus, lógicamente, lo que hacen son entes agresivos. O sea, lo que hacen, necesita un hospedador, un huésped, bien animal o humano, en este caso, para multiplicarse. O sea, porque una célula produce miles y miles de partículas virales que se van sintetizando y se van liberando, con lo cual se van extendiendo y así sucesivamente. Es decir, la carga viral que se produce en un individuo es muy alta. Pero en muchas personas, quizá porque tiene un sistema inmune que lo balancea y que lo mantiene bajo control, pero no consigue eliminarlo, se mantienen sin manifestación clínica. Y eso provoca la diseminación mucho mayor a la población.
¿Una persona que se infecta y se cura ya es inmune?
Bueno, tradicionalmente en virología es una persona cuando es infectada, lógicamente ha desencadenado una respuesta inmunológica que conlleva la producción de anticuerpos, anticuerpos neutralizantes, activación de linfocitos T, que son las células citotóxicas que una vez que ven a una célula infectada la destruyen, y ahí se mantiene un equilibrio. Con lo cual, la duración de la protección pues suele ser más o menos prolongada. Hay virus que producen inmunidad para toda la vida prácticamente y otros es más transitoria. Conoceremos a medida que vayamos analizando el estado inmune de estas personas, pues veremos cómo se quedan protegidas. Hay personas que la infección ha sido muy, muy leve, otras personas más acentuada y otras personas más agresiva. Y veremos cómo está el sistema inmunológico en todas estas personas y quizá podamos definir la durabilidad de la protección en esta población.
Y dígame, ¿es normal en una epidemia que haya recaídas? Es decir, que quien da positivo, luego da negativo, vuelve a dar positivo. ¿Esto cómo se
Bueno,
explica?
yo creo que ahí hay mucho también en lo que es el diagnóstico. Sí, puede haber porque en las pruebas de PCR, ahí quizá pues se puedan cometer también falsos negativos y eso conlleva quizá a una situación de imprecisión. Pero las pruebas cada vez son más precisas, la fiabilidad ya es de un porcentaje muy elevado, más del 80, el 90%, quiere decir que eso nos da seguridad. Creo que ahora las pruebas nos están ya reafirmando. Pero puede ocurrir también que una persona haya tenido una reinfección porque inicialmente había controlado bastante bien. Pero bueno, eso lo iremos viendo. Va en función, quizá, y no es sorprendente. Si una persona ha tenido una infección muy leve y ha sido eliminada, luego vuelve a tener otra reinfección. Eso ocurre en muchos, por ejemplo, en malaria, pues hay muchas reinfecciones. Y que hace que esa población generalmente se haga cada vez más resistente a malaria. Es decir, que esto
Mientras
no es sorprendente.
llega la vacuna, ¿los tratamientos que se están aplicando le parecen los adecuados?
Hombre, en los tratamientos se está haciendo todo lo increíble. Yo, la verdad, el personal sanitario está haciendo una labor, todo el personal de apoyo, con lo que tenemos. Es que no hay más. Es el problema, porque no tenemos antivirales específicos. Yo estoy en la Organización Mundial de la Salud, como miembro del Comité Científico Asesor, en un área que se llama la viruela, pues que no existe ya, afortunadamente, pero que sí nos tenemos que proteger porque si esto volviera a aparecer tendríamos un gran problema. Y lo que procuramos ahí es que haya también antivirales específicos, en vacunas específicas, con alta especificidad y pruebas de diagnóstico, etcétera. Entonces, lo que se está haciendo es aquellos tirar de la. De lo que tenemos en el arsenal terapéutico que pueda aliviar o pueda retrasar y permitir que las personas se recuperen mejor. Pero es lo que hay. Desafortunadamente no tenemos como para VIH o como para hepatitis C fármacos específicos que en el caso de la hepatitis C te curan.
Dígame, mientras llega la vacuna, ¿qué vida vamos a poder hacer?
Bueno, pues, pues nos estamos, creo que esto es una transformación total de la sociedad mundial y nos damos cuenta ahora de la vulnerabilidad que tenemos los humanos, que pensamos que controlábamos todo en la naturaleza y sin embargo vienen, como llaman así vulgarmente, esos bichitos, estos virus que son partículas que hay que verlas al microscopio electrónico solamente. Y nos destrozan todo, o sea, es decir, que están transformando toda la sociedad en general. Por eso es muy importante la investigación, y aquí la investigación es clave para desarrollo de esos antivirales, de las vacunas, y tener prever lo que pueda ocurrir. Desgraciadamente ha habido recortes muy grandes a la ciencia, se le ha prestado poca atención, pero yo creo que la tenemos que poner en el lugar que le corresponde juntamente con la sanidad. Es decir, que esos son las armas que nos van a proteger de cara siempre al futuro. Los virus están con nosotros, seguirán apareciendo epidemias, pandemias, y como no estemos preparados, pues vamos a seguir teniendo este tipo de problemas, con lo cual la vida nos está cambiando. No podremos, vamos a tardar bastante tiempo en volver a la actividad normal, desgraciadamente, porque no estábamos preparados para ello. Y eso es algo que nos está poniendo a todos pues en la realidad. Y la realidad es que somos muy vulnerables.
Y una cosa más, Mariano Esteban. ¿Sabremos, al final de esta investigación, el origen? ¿De dónde salió este virus? ¿Dónde estaba?
Bueno,
si se le escapó a alguien.
O sea, sabemos que es del murciélago, porque se han aislado también variantes en el murciélago que tienen un 99,8% de homología genética. Es decir, los murciélagos, como viven en entornos también en cuevas muy húmedos y demás, temperaturas suaves, pues son muy, muy susceptibles y su tipo de alimentación pues hace que realmente se aíslen muchos virus de los murciélagos, luego lo transmiten a otros animales y de ahí va pasando al hombre. Y eso es una es un proceso dinámico en el cual estamos conviviendo. Y hemos visto pandemias en el pasado y seguiremos viendo continuamente en el futuro. Y esa es una transición, como las aves transmiten toda la parte de la gripe de anual. Sabemos cuando porque hay una estructura de seguimiento de unidades que van haciendo seguimiento de las aves para predecir qué virus de la gripe vamos a tener ese año. Pues eso hay que mantenerlo y hay que activarlo y hay que reforzarlo, y eso requiere pues que los epidemiólogos busquen en las zonas donde pueda existir los virus, identificarles y prever que esto puede reaparecer. Sabemos que hay muchos virus hemorrágicos que causan bastantes muertes al año, y bueno, ahí están y los científicos los seguimos manteniendo y controlando, haciendo su seguimiento. Pero para muchos de ellos no hay vacunas, ni hay antivirales. O sea, hace falta ciencia. Ciencia y ciencia.
Le agradezco su tiempo esta mañana, Mariano Esteban, investigador del Centro de Investigaciones Sociológicas y responsable del Departamento de Vacunas del Centro Nacional de Biotecnología y asesor de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias, ha sido usted muy amable. Gracias
por estar esta mañana. Pues un placer, muchísimas gracias. Y siempre por dar voz a la ciencia.
Gracias, Mariano. Hasta la próxima. Adiós.